Saludos, bueno, para Gonzalo, a quien ya escucharon, buen día. Buen día. Para Graciano, que también te intervino.
¿Qué tal? Buen día.
Para Rubén Villaverde.
Buen día.
Y para la dama de la mesa, a quien la dejamos para el final hoy, Isabel Viana, ¿qué tal?
Bien, lo más bien, buen día.
Según el presidente electo de la Sociedad de Ginecología del Uruguay, Francisco Coppola, las clínicas abortivas tienden a desaparecer en nuestro país, pero todavía quedan grandes inequidades entre las mujeres para acceder al misoprostol. En una entrevista que publicó el lunes Últimas Noticias, el doctor Coppola reveló que actualmente en el 99% de los abortos que se realizan en Uruguay se utiliza misoprostol, y agregó: han desaparecido los legrados instrumentales como mecanismo de interrupción del embarazo que habitualmente se practicaban en clínicas clandestinas. Ayer, hablando aquí en la segunda mañana de En Perspectiva, el doctor Coppola profundizó en este asunto.
No vemos más pacientes que vengan de clínicas clandestinas. Están en proceso de desaparición porque la decisión de interrupción, es, como te digo, es una decisión personal que cada una la toma y la ejecuta en su privacidad, sin la intervención de terceros. No puedo dar una estadística, pero nosotros, como yo trabajo en el Pereira Rosselli y tenemos Ateneo frecuentemente y trabajo en la puerta del Pereira Rosselli y no vemos más pacientes que vengan de clínica, es una apreciación personal. Pero bueno, no quiere decir que no exista ninguna clínica, pero sí que antes era muy frecuente ver pacientes que venían de clínicas que se habían hecho legrados, abortos, y uno tomaba sus precauciones, pero ahora ya no las vemos más.
¿El misoprostol liquidó a las clínicas abortivas?
No solamente en Uruguay. Por el relevamiento que yo hice con gente que sigue de cerca estos temas, eso ha ocurrido en la mayor parte del mundo donde el aborto se practica, donde las mujeres deciden interrumpir su embarazo. El misoprostol es un medicamento, digamos, cuya finalidad específica es para atender problemas gástricos. Se vende bajo receta para esta finalidad en una presentación de 20 comprimidos que sale 1.000 pesos aproximadamente en el mercado. Pero esto no ha eliminado la clandestinidad del aborto. 4 pastillas de las 20 que tiene el paquete, que cuesta 1.000 pesos, 4 pastillas se consiguen en el mercado negro, digamos, del aborto, se consiguen a 3.000 pesos. O sea que multipliquen ustedes, una caja de 1.000 pesos termina reportando a quienes participan de este negocio, termina reportando 15.000 pesos. Esto ocurre en la clandestinidad, digamos, porque nadie va a una farmacia por derecha a comprar sin receta. Es decir, entra misoprostol y después hay una red clandestina, ilegal, delictiva, que se dedica a vender este medicamento, reportando a quienes participan de este negocio, que ya no son los médicos o las clínicas que hacían abortos, sino que ahora es mucho más limpio el proceso. O sea, la gente sigue ganando dinero, pero no hay sangre de por medio, por lo menos no hay profesionales que se manchan con sangre.
Y hay menos riesgos de, bueno, sí, de muertes.
Lo dijo el doctor Coppola.
Y de secuelas. No desaparecen del todo, también lo destaca el doctor Coppola. Pero, a ver, Isabel, dale tú. me estás mirando.
Son bombas, pero en realidad, precios de ayer, 4.246 pesos una caja de 270 pastillas, 2.500 pesos ofrecidas en Mercado Libre o en Internet, 5.300 pesos ofrecidas en la Internet. Y la primera cosa que quiero decir, sí hay sangre, las mujeres sí, claro, padecen sangre y padecen muchísimo el tener que tomar en soledad ese tipo de resoluciones, porque en realidad se trata de otra modalidad de clandestinidad permitida, o sea, sí pueden ser asesoradas antes y después del aborto en clínicas, particularmente en el Hospital Pereira Rosell, pero en ese momento el médico desaparece y le dice: ahora arréglate como puedas para conseguir y pagar el misoprostol, pero además después con el niño. O sea, en realidad lo que nosotros tenemos por delante es que el Uruguay, país con una demografía en situación de riesgo, sigue practicando el aborto sistemáticamente y sigue practicándolo sobre las espaldas de la mujer, sin el respaldo adecuado ni del Estado ni del cuerpo médico, y dejándole la decisión de hacerlo, por un lado, y por otro lado, la hacerlo en sí mismo. O sea, si uno gasta tiempo y mira en internet, hay múltiples casos de mujeres que toman el misoprostol sin saber que en realidad el uso aconsejable es un uso vaginal, que no saben si es una dosis o dos dosis, que tienen una cantidad de hemorragias, y todo eso ocurre, como dice, yo no quisiera decir lavándose las manos, pero es lo que estoy pensando, el cuerpo médico, en soledad y en la reflexión de su intimidad. Esa intimidad es dolorosa, genera sangre y es sobre todo una cosa de la que la sociedad no está tomando cuenta.
La entrevista de Últimas Noticias incluía una pregunta al doctor Coppola sobre si la venta libre del misoprostol ayudaría a reducir el número de muertes por aborto, y la respuesta del doctor Coppola era no. En los países donde hay venta libre de misoprostol y no hay asesoramiento médico, las muertes por aborto siguen siendo altas y las complicaciones son horribles. O sea que no es el acceso libre al misoprostol lo que soluciona las muertes por aborto.
No, lo que yo estoy diciendo, o sea, es otro tipo de problema en el que la mujer tiene que hacer frente sola con, digamos, en muchos casos, además, como existe una condena social y existe una eventual condena judicial, es una acción que es pecado, entre comillas, o que en realidad tampoco la puede comentar o demandar demasiado, y lo que se constata, y sí está descrito en varios casos, es el asesoramiento de la vendedora o el vendedor a la mujer que compra. O sea, que en realidad no se va a la clínica para no levantar la perdiz, para que no se sepa lo que está pasando, y el que dice cómo se usa es el que ya lo usó, o lo que se lee en internet, que sí tiene detalles muy, muy específicos, pero a veces no cumplibles. O sea, si uno piensa en una mujer en un asentamiento, en una casita precaria, ¿qué condiciones tiene para encarar de por sí todo ese procedimiento?
Antes de que hablen Rubén, Graciano, Gonzalo, que todos tienen cosas para decir, vuelvo a la entrevista porque hablan allí de una reunión que tuvieron las autoridades de la Sociedad Ginecológica del Uruguay con el futuro ministro de Salud Pública, Daniel Olesker. En esa entrevista hablaron en particular del aborto y del mal uso del misoprostol. ¿Cómo respondió Olesker? Bueno, él dijo públicamente que estaba a favor del derecho a decidir de las mujeres. Ahora, agrega el doctor Coppola, nosotros, como Sociedad de Ginecología, no entramos en el debate aborto sí, aborto no. Nosotros tenemos como objetivo la defensa de la vida materna. En los últimos 2 años no falleció ninguna mujer por causa de un aborto. Y eso puede leerse como un éxito del programa de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que llevamos adelante como una política de asesoramiento en policlínicas. El objetivo nuestro es convertir el aborto ilegal en seguro. Y eso es un éxito, porque en un inicio el aborto era algo inseguro para la mujer que ponía en riesgo su vida.
Sí, bien. Me gustó la entrevista a Coppola y para mí fue muy positivo. Yo creo que esta es una noticia muy positiva, no tanto Graciano, pero Isabel me dio la sensación de que tú lo estabas tomando como una cuestión...
a resolver.
Sí.
O sea, que
ya,
esto,
ya
que
había
esto
un
es,
problema a resolver, es, no es que esto crea un problema. Hay un problema muy serio, a lo cual, para mí esto, por lo menos algunas aristas del problema, las resuelve.
¿Quién
sobre
la resuelve?
Todo para la mujer de menores
resuelve?
Ingresos.
¿Quién la resuelve?
La mujer.
¿Con qué costo?
La mujer la puede resolver.
La
¿Y tiene acceso? Porque, ¿qué dice el doctor Coppola? La gente nos viene a ver a Pereira Rosell, es un lugar público que atiende gente de menores ingresos. Entran, les dicen exactamente cuál es la situación en la que se encuentran. Él dice, nosotros no podemos recetar el misoprostol, no lo pueden recetar
pero
legalmente.
Pero afuera hay gente que lo vende.
Pero, sí, y el doctor también puede
en
hablar.
Afuera,
en la puerta.
En la sala de espera.
Vamos a decir las cosas entonces, como son.
Exacto,
vamos
por
a
eso digo,
con vueltas acá. Somos
pero es
grandes.
Un nivel de hipocresía.
Somos grandes. Grandes acá.
¿Y dónde estamos diciendo cosas de niños?
No, quiero decir que esto es así, funciona así. Esto,
la ley, ¿por qué es malo?
Si es así,
pero,
está mal.
Pero no, está funcionando.
No, además la ley le permite al médico asesorar. La ley le permite al médico.
Le permite asesorar. Por eso digo, eso está muy bien. Es decir, puede asesorar antes, puede asesorar después. Lo que no puede, por la ley presente que vetó el doctor Tabaré Vázquez, es recetarle un misoprostol.
Eso no lo puede hacer. Pero, como bien dice...
Y las farmacias, claro, no se lo venden.
Pero sí se puede vender.
Eso la caja, se lo venden a 15.000.
No lo venden.
Pero, Graciano, es un remedio que se vende para úlceras gastroduodenales.
Con receta.
Perdón, y aclaro dos cosas.
Yo creo que se puede conseguir.
No hay en stock en las farmacias, o sea, cuando se uno llega con una receta, hay que mandarlo a pedir al laboratorio y viene después. Y una cosa preciosa que encontré anoche, bastante tarde en internet, es una oferta de venta de recetas médicas del Ministerio de Salud Pública, válidas a 150 pesos con firma autorizada, con un correo electrónico, o sea que la receta es conseguible, pero igual el trámite en la farmacia es complejo.
Mira lo que encontró Isabel, un lugar en internet donde se venden recetas con firma válida, etcétera.
Lo tomé, puedo leerlo. A ver, un minuto. Sigan hablando que lo busco entre
minutos. Rubén, dale, aprovecha ahora. No hablas nunca. Y sobre este tema venía quedando quieto. Aumenta mi admiración por Tabaré Vázquez, porque es un fenómeno. Logró conformar a los que estaban en contra, y de hecho existe una herramienta para los que están a favor, y todo sigue tal cual, con resultados en términos de muerte mejores que los que habían antes. Y está medio bravo esto de hablar, tenemos un resultado mejor porque hay menos mujeres muertas. Sigue manteniéndose cosas de base como problemática. Una ausencia de educación en materia sexual para los más jóvenes, fundamentalmente, que luego nos trae este enorme dolor de cabeza, que es un problema ético hay que tenemos que seguir afrontando. Me parece que eso es lo que se mantiene, más allá de los avances en esta ley de salud sexual y reproductiva, tiene un nombre raro eso. Me parece que seguimos teniendo un problema educativo enorme que lleva a embarazos no deseados.
No es solo educativo, Rubén.
Bueno, me parece que hay un problema educativo fuerte, sí, porque claro, no encaramos con seriedad la educación sexual, por ejemplo.
Y un tema ético, en el fondo, me parece a mí.
Permiten leer la noticia tal cual estaba, porque la copié. 150 pesos. Vendo recetas médicas originales del Ministerio de Salud Pública, selladas y firmadas por un médico habilitado, para que usted compre sin complicaciones el medicamento que desee en cualquier farmacia uruguaya, sin tener que asistir a una consulta médica. Las recetas médicas también pueden ser usadas como certificados de inasistencia laboral o lugar de estudio. El precio es en ambos casos el mismo.
Sí, pero eso no es para el misoprostol.
No, pero en particular, serviría para el misoprostol. Y tiene un teléfono y dice, llame ya.
Perdón, quiero decir lo siguiente. En realidad yo toqué el texto porque le saqué una serie de nombres de medicamentos que son difíciles de conseguir y entre los cuales estaba el misoprostol. O sea, cuando dice el medicamento que usted quiera, dos puntos, taca, una serie de nombres que me pareció que no correspondía.
¿Y tú tienes la dirección en internet?
Sí, hay un teléfono.
Es increíble que esto se exponga de manera... No, pero es tan chocante que esto se exponga de manera tan abierta, que alguien en internet ofrezca esto y además suministre un teléfono, en fin, y forma de ponerse en contacto, ¿no?
Con las ventas de misoprostol pasa lo mismo, ¿no? Hay direcciones de correo electrónico, una de ellas empieza diciendo problemas resueltos, otra de ellas pastillas de emergencia, hay una serie de @etcétera. No, obviamente no vamos a hacerle propaganda.
Hay una gran falsedad en eso del problema resuelto, me parece, ¿no? Porque el aborto deja consecuencias para toda la vida. Uh-huh. Eso es un hecho que todo el mundo... admite, incluso las personas que se lo han practicado lo admiten, a raíz de las que lo admiten,
pero las demás se quedan calladas. Sobre eso son estadísticas muy poco
confiables. A raíz de que sabía que este tema iba a estar hoy, ayer una reunión con amigos donde había gente que por una razón o por otra estaba vinculada a este tema, surgió espontáneamente la conversación, se unieron muchas personas al tema de la rueda, y realmente escuché cosas sorprendentes, escuché reflexiones o confesiones de personas de edad ya avanzada, que se lamentaban todavía hoy, 40, 45 años después, de decisiones que habían tomado en esta materia. Uh-huh. Lo cual quiere decir que esto no es un problema que uno se lo arregla con una receta por 150 pesos. O sea, uno tiene toda una vida por delante donde ese tema, de una manera u otra, siempre, inevitablemente...
Se arrastra como una culpa.
Sí, bueno, se arrastra. Y después cada uno va a tener que resolverlo. Uh-huh. Pero esto no es una operación de amígdalas y esto no es una apendicitis.
Yo no sé, yo creo que acá... la educación sexual, sin duda, todo el mundo lo dice, que la solución mejor es una educación sexual para que la gente sepa lo que está haciendo, pueda tomar las medidas exactamente. Pero el problema es mucho más amplio que eso. La realidad es que el ser humano, la función sexual, la cumple para satisfacer un deseo, no para procrear. Y también, como
y además efecto, sucede
que procrea. Pero la mayor parte de las veces en que uno tiene relaciones sexuales es para satisfacer un deseo y no para procrear. Y como uno tiene miles de relaciones sexuales y tiene muy pocos hijos, de alguna forma hay que ver de balancear una cosa con la otra. Y no es solo explicarle al niño cómo es que hay que prevenir o no. Aquí hay todo un tema, todo el tema de la sexualidad en nuestra sociedad es un tema bastante tabú. Es un tema tabú por miles de motivos que no podemos analizar acá. Pero es mucho más que darle al niño algunos instrumentos preliminares, porque la verdad es que el niño o el adolescente no te va a hacer demasiado caso. No es solo impartiendo o a través de los amigos, que es cuando esta educación realmente se
puede... Pero no agraves no impartiendo.
No, impartiendo es mejor, pero tampoco creer, Rubén, que por ese lado lo vas a resolver. Yo, para mí, Isabel, esto es una buena noticia por los efectos sociales terribles que tienen los embarazos no deseados, por lo que significa para una mujer tener que enfrentar un aborto en una clínica clandestina, sabiendo que puede ser sujeta incluso a ir a la cárcel ella y quienes la están asistiendo para salir de su problema.
Yo quisiera agregar otro enfoque. Nosotros estamos en un país de baja natalidad con población estancada. Tenemos en este momento la cifra más baja de natalidad de la historia. Estamos con un 2.04 de tasa de reproducción de hijos por mujer en el año pasado, que es insuficiente el promedio de niños nacidos para el reemplazo poblacional. Creo, sí, que debiera existir una política de Estado en materia de población. En ese caso estamos perdiendo población por una cantidad de lados, o sea, esos niños que no nacen. ¿Por qué no nacen? ¿Cuáles son los problemas? Y los que nacen, los que estuvieron naciendo hasta hace 3 o 4 años, en que hubo algunas políticas específicamente dirigidas al apoyo de la infancia, estaban 57% o algo por el estilo, naciendo por debajo de la línea de pobreza, o sea, en condiciones en que sus 3 primeros años de vida garantizaban el deterioro de una cantidad de sus capacidades, concretamente. Entonces, tenemos un país sin una política de población, cuando en realidad estamos realmente en riesgo de cubrir lo necesario para seguir siendo los 3 millones que estamos siendo. O sea, nazcan 2.1, espera un poquito, es necesario que nazcan...
Espera un momento, ¿sí? Pero entonces con ese argumento habría que empezar a ejercer desde ya, como hizo China, un control de natalidad en todo el mundo, porque el mundo está sufriendo una explosión demográfica incontenible.
Pero nosotros no estamos sufriendo una explosión demográfica, estamos sufriendo
3 millones de habitantes en 6 mil y pico.
Estamos sufriendo una implosión demográfica.
Bueno, entonces tomemos algunos emigrantes, no permitamos que los uruguayos se vayan.
Esos niños que mueren en los abortos, porque no es solamente un problema de la mujer, es un problema de población en el Uruguay, esos niños que mueren no serían muy necesarios, así como los que emigran. Entonces, yo lo que digo es que dentro de una política de población, el apoyo a la natalidad, el apoyo a la mujer, el apoyo a la familia, el facilitar las condiciones de vida y las condiciones de que ese niño realmente pueda vivir en condiciones necesarias, es quizás una política preventiva de aborto que se complementa con la educación, pero que en realidad no es solamente una educación sexual y reproductiva, sino que es un cambio de mentalidad respecto a la existencia misma de la población en Uruguay.
Con todo respeto, pero no comparto. Es casi como dar un enfoque de mercado. El Uruguay necesita más gente, prohibámosles a las mujeres hacer no sé qué cosa que le impide al país.
No, démosle a las mujeres las condiciones para.
Razonando, pero el absurdo sería casi como obligar a las mujeres a que tengan hijos y logramos población para Uruguay.
No quiero terminar sin poner por lo menos un titular, y sé que esto daría pie para una tertulia más grande, pero hasta ahora, y hemos intercambiado ideas durante 20 minutos sobre esto, han sido todos argumentos muy interesante. Ha faltado uno que a mí me parece que es el central. Es el derecho de las personas a vivir, a nacer. Estamos hablando del derecho a la mujer a interrumpir su embarazo. Y el derecho del niño que está en el vientre a nacer. Eso no lo hemos hablado.
A nacer y sobrevivir.
No lo, hemos hablado.
Entramos en la definición de niño y ahí ya sí da para muchas tertulias.